Hay que correr, hay que marcar.
De aclarar que no hay lazos de sangre que nos unan.
La leí, pero nunca me la habían leído.
Puesto por mate, puede ser cualquier cosa. ¿Se escucha? Sí, sí, el ruido se vale.
Ruido de mate.
Ruido de mate.
Tengo el stick.
Bueno, me río.
Buenas a todos. Acá está, igual nadie te preguntó, volviendo a ser un poco el que era antes. Bienvenidos a los nuevos y a los de siempre. Ya saben cómo es esto. Están en su casa. Hoy tengo un invitado que a su corta carrera ha vivido muchas y tiene una mentalidad que es digna de conocer. Agustín, Melena, ¿todo tranquilo?
Todo tranquilo, muchas gracias por la invitación.
Te aviso que acá no vale cassette.
No, la verdad que...
que cassette. Vamos a arrancar así, ¿cómo sería una respuesta a cassette clásica sin importar nada? ¿Cómo estás, Agustín?
No, agradecido de estar acá, muy contento de volver a encontrar después de una experiencia grande que vivimos juntos.
Ay, puto, cómo usan el cassette ustedes. Es espectacular.
Hay momentos para usarlo.
¿Sabes manejar cuándo sí, cuándo no?
Sí, sí, obvio. Cuando está con la cabeza a mil, es mejor usar el cassette.
Dejar que el labure sol.
Nada, en Brasil te sacan de entretiempo y te ponen a hacer una nota.
Y venir con la cabeza a 8:20.
No pensá. Y encajarlo, lo primero. Cassette. El cassette ahí no falla.
Voy a empezar con una biografía y después ya arrancamos a charlar de temas más específicos. Agustín Canovio Gravis es un futbolista uruguayo de 24 años.
Volante, puntero, extremo, lo que venga, vos ponelo que juega.
Si precisás dinámica, si querés alguien que corra, acá tenés al indicado. Hoy defiende Atlético Paranaense en un punto clave de su carrera por edad y por actualidad deportiva. Viene de ser uno de los 26 convocados por la selección uruguaya que jugó el Mundial de Qatar, donde tuvo su debut oficial en Mundiales. Al momento de hoy solo hay 3 escudos en su mate:
el de Fénix, el de Peñarol y el de Paranaense.
En Bavi jugó en Córcega, de ahí se fue a Carrasco Polo y ya en edad de preséptima estaba en Fénix, donde debutó en 2016. En 2018 aparece Peñarol en la historia, que lo ficha como joven promesa. A los 2 años, después de ganar la Supercopa, Clausura y el Uruguayo, lo dejan libre y vuelve a su casa para resurgir. Al año hizo la del ave Fénix, volvió a nacer y Peñarol le dio una segunda oportunidad. Tuvo un año excelente, ganó todo a nivel local, terminó siendo fichado por Atlético Paranaense, que venía de ganar la Copa Sudamericana.
Dato de color, en esa final jugada en Uruguay, Agustín Canovio estaba en la tribuna como buen hombre de fútbol.
Un poco después llegó con el mismo Paranaense a la final de la Libertadores, aunque esta vez la gloria eterna tuvo otro ganador. Su historia en la selección no empezó ahora.
Es un jugador del proceso.
Estuvo en la Sub-17, estuvo en la Sub-20, aquella que ganó el Sudamericano 2017 en Ecuador, y en 2022 debutó en la mayor de la mano de Diego Alonso. Nació en Montevideo, se crió entre Carrasco y Positos, entra en la categoría de los hijos de...
Categoría donde entra todo hijo de famoso conocido, ya que su padre Osvaldo también fue futbolista.
Tiene 2 hermanos y hoy disfruta la vida, pero sabiendo que su prioridad es el fútbol, por lo que el disfrute es con mucho orden.
¿Cómo tuve?
Notable. Sigo siendo hijo de...
Arrímate más el micrófono primero.
Sigo siendo hijo de... Eso siempre. Y voy a seguir siendo. Y más acá en Uruguay.
Sí, claro.
Pero sí, muy bien.
¿Me olvidé algo?
Todo muy detallado.
¿Sí?
Bien, notable.
Y ahora sí, vamos con la pregunta que me respondiste con cassette, pero sin cassette. ¿Cómo estás, Agustín persona y Agustín futbolista?
Agustín persona y Agustín futbolista son las mismas. Así que bien, descansando. Un año intenso.
Sí, ¿no?
Me está pasando factura. Pasa que desconecté ahora y me mató.
Porque fútbol brasilero no da descanso.
No, nada. Nada, y toda la presión que conlleva por lo que jugamos. Y después tenés la zanahoria que tenía de objetivo, que era la selección. Y me lesioné, fui igual a la selección cuando fuimos para Estados Unidos. La sufrí porque obviamente que vos querés estar. Y después corría atrás, no estaba jugando por la lesión, volví, me dolía y tenía que estar en la selección. Fue estresante.
Porque además en Brasil no solo juegan cada 2-3 días, sino que si le sumás la selección, el poco parate que tenés también es para jugar cada 2-3 días en la fecha FIFA o en eliminatoria.
No, tal cual. Creo que las únicas... nos dieron 4-5 días libres y dentro de esos 4-5... puntuales había 2 que tenían 2 días. y estaba en la selección. O sea, no la estuve. Mejor igual, ¿no? No me quejo.
Y cuando ves tu nombre entre esos 26, me imagino que todo el laburo hecho, toda esa zanahoria que corriste y la alcanzaste, debe ser.
Pah. Sí, se te viene pila de cosas, ¿no? Pero sí, fue literalmente sangre, sudor y lágrimas, literal. Pues fueron así. Desde ese día que me fui de Peñarola hasta que cuando salió el video tan famoso de aquel que hicieron, de la ruta, de Uruguay. Cuando salió mi nombre ahí me vino todo eso en la cabeza.
Te bajó todo.
Me bajó todo. No largué las lágrimas porque estaba con mis viejos y eso, me hice fuerte. Ah, como diciendo, ya sabía, me mentira, no sabía nada. Unos nervios.
Desde lo deportivo, vamos, no hablar tanto, pero sí me quedo con una declaración que dijiste cuando llegaste a Uruguay. Levantar cabeza e ir por la revancha. Vos sos de la nueva camada. ¿Tomás como misión personal ir por la revancha?
Sí, obvio. Aparte que quedamos con el debe. Está obviamente que a todo el Uruguay, pero más que nada no, a nosotros mismos. Personal, o sea, a mí, Agustín, me debo una revancha. A mis compañeros, entre nosotros nos debemos una revancha porque teníamos divino grupo, lo que era todo, con quiénes eran. Y nos debemos una revancha, a los que podemos tener una revancha, si Dios quiere, sí. La tengo en la mente y ya me voy a empezar a preparar después de esta semana.
¿Después una semana de descanso?
Sí, una semana, pero nada, de nada.
O sea que esa va a ser tu nueva zanahoria.
Sí, no hay chance. Como sea. Soy medio cabeza dura igual. De lo que me pongo lo tengo que conseguir.
Y hasta no conseguirlo no va a parar.
No, no hay chance.
Algo hablamos de él. ¿Cuán importante fue tu padre como guía? Él las vivió todas en el fútbol como jugador y después, por si fuera poco, se hizo técnico.
No, salado. ¿Qué pasó? Al principio, viste, cuando uno es joven no se da cuenta de la importancia que podía haber, que llega a tener un padre que vivió todas así. Pero al principio me jodía mucho porque, como decía al principio, el hijo de jugás porque sos el hijo de tenés más oportunidades porque sos el hijo de, y así me fue entrando y yo no, como te digo, soy cabeza dura y le seguí, no, me tenía que demostrarme a mí y a ellos que no jugaba por eso. Y ahí ya todo esto en cuarta división
fue
mi técnico. Tres veces me tenía que jugar tres partidos seguidos. El mismo partido tenía que jugar, hacer esfuerzo de tres partidos para demostrarle a los demás que no era así. Y bueno, así me fui ganando, digamos, ese respeto entre mis compañeros. Y después usé un arma fundamental para mí, que es el análisis de él, la crítica constructiva de él. Y hoy en día es un pilar fundamental. Este año me faltó, como no estuvo mucho tiempo conmigo allá, casi nada, no por decir nada, porque trabajaba, claro, y me costó horrible, esa parte me faltó.
Claro, porque mientras estuviste en Fénix y en Peñarol, ya estando en primera, era...
Llegaba a los partidos, me agarraba, había grabado todos los partidos míos, y era la posición, el posicionamiento mío, la resolución mía, cómo me desenvolvía, y iba y corregía. El otro partido lo corregía. Y hoy no lo tuve. Este año no lo tuve.
¿Y eso vos sentís que lo necesitas a nivel planteárselo para el año que viene, lo que sea? ¿O vas a saber manejarlo igual?
Ya sabe. Y vamos a tratar de perfeccionarlo eso. Pero obviamente que él tiene que trabajar, tiene sus cosas acá. Pero es un arma. Uno se va armando con sus cosas. Por ejemplo, yo me agarré un fisio para mí, me hice un profe para mí. Y bueno, tenía este as bajo la manga que es mi viejo. Y me lo hice, digamos, lo tenía como algo fundamental.
Claro, como una pieza.
Claro. Y tal. Es como la pata de una mesa. Donde no hay una, se medio que tambalea. Y bueno, este año me tambaleó. Y hay que profesionarlo para el próximo año.
Además, el hijo de, como vos decías, además de demostrar que además de luchar contra el título ese, además vos querés decir, está todo bien con mi padre, lo amo, lo quiero, lo que sea, pero quiero ser yo.
Exacto. Cuando hoy en día me siento, él me rompe los huevos por el hecho de que ahora él es el padre de. Pero está, quieras o no, te genera. Uno, cuando te dice eso tu padre, es como, pa, qué cosas grandes vengo logrando que se dio vuelta la cosa. Porque no, quieras o no, no es fácil. Porque somos totalmente jugadores distintos. Él fue un goleador 9, jugador nacional. Yo soy un volante. No con tanto gol, se lo llevó todo él.
Sí, no te dejó tanto.
No me dejó todo. Pero. Y jugué en la vereda del frente, o sea, jugué en Peñarol. Y somos incomparables. Entonces está. Que se haya dado vuelta y de buena manera, porque él en Nacional jugó muy bien, fue goleador. Y yo, gracias a Dios, el año pasado salí mejor jugador. Y bueno, cada uno por su lado, dejando su huella en cuadros enormes de acá, del lo más grande del país.
Es increíble el dato ese de que Rosario Martínez fue el técnico que terminó con la carrera de tu padre y el que empezó con tu carrera.
Sí, eso fue una locura.
Pues Rosario es el técnico que a vos te hace debutar en Fénix.
2016 y cuando mi viejo se retira, 2010.
Es también Rosario Martínez.
6 años después. Nada. ¿Y cómo se dio? Porque mi viejo estaba en cuarta, tenía... Viste que normalmente los equipos de las juveniles tienen como una idea de juego más de media parecida a la de primera. Y claro, eran totalmente opuestos. Yo jugaba en la cuarta, que a mi viejo le gusta jugar, enseñar, digamos, tener un circuito de juego. Y Rosario era lo contrario. Rosario era agarra volante, la pone allá en el cajón. Y a correr y todo segunda defendiendo, pelota. Segunda pelota y dale. Y me llama, había tenido mis primeros 6 meses de cuarta, muy bueno. Y me llama, no entendía nada. Y fue todo medio raro, en el sentido de que yo ya estaba muy cansado porque no me subía casi todos mis compañeros y a mí no. Y yo estaba bien, me sentía bien, viste. Y necesitaba mi dinero porque ya estaba grande, ¿no? Y ahí en Fénix nunca, en juvenil, nada, ni viático, nada. Y ahí agarré y dije, me tiré de hacer, ¿cómo se llama? De pasar reclame, ¿viste? Casting. Y en una quedo, me tenía que ir a Punta del Este. Y me llama Rosario el mismo día que tenía que ir al otro día y me coincidían casting con. Y era una plata grande. O ir tras mi sueño, porque quieras o no. Y yo digo, pa, ¿qué hago? Se me generó esa duda, imagínate, porque de necesitar tener mi dinero y empezar a manejarme solo, a tener mi sueño ahí. Y me bajo del bondi 105 ahí, que me deja en la esquina de casa. Y yo me había encontrado hace un tiempo, cuando mi abuelo estaba operado el páncreas, que lo operaron el páncreas, toda una historia. Me encontré una estampa de San Expedito. Y ese mismo día, cuando me bajo del bondi, cuando me llamaron, tenía
que elegir una de las dos.
Claro. Va, te juro, me bajo del bondi, una brisa y se cae una figurita al lado mío. Cuando la levanto, te sale Expedito. Dije, está, es con esa. Esta es la señal que necesitaba. Y ahí decidí, porque yo ya había entrenado en primera y siempre entrenaba y me bajaban el otro día. Me entrenaba y me bajaban el otro día. Pero al otro día entrené. Mañana a las 3:30, mañana 3:30, mañana 3:30 y debuté. Y así fue todo rápido, porque al tiempo me citaron a la selección, fuimos al sudamericano, al mundial, todo, pa.
O sea que el actor que se perdió la industria no pasa nada. Ya habrá tiempo.
Mide todo de la mano después.
Te pregunté por tu padre, pero sé que la familia está constituida por más gente. ¿Qué rol tiene tu familia? Porque en muchos casos, en muchos entornos, suena feo decirlo, pero la familia no ayuda mucho por la ansiedad que le transmite al futbolista, por lo que espera el futbolista. En tu caso, tu familia, ¿cómo acompaña tu carrera?
Pilar, un hooker, un aparte, hasta darle un rugby. Es todo. Hoy en día mi hermano se fue mucho tiempo para Brasil a acompañarme porque eran mis primeros paso en vivir solo. Y me costó bastante en el sentido de que llegaba a casa y estaba solo. Me agarró un bajón, normal. Y tal, y él la agarró y dijo, escuchá, si necesitas estoy allá. Y así venite, y ahí ya estaba. Mi hermana lo mismo, si estaba bajón me preguntaba si quería que vaya. Y tal, y ellos tienen sus cosas acá, uno no lo quiere sacar. Pero que se ofrezcan así es algo que se va, yo lo valoro muchísimo y todo el mundo lo valora, pero es muy importante para mí y hoy en día siempre, ¿no? Pero el jugar cada partido es por ello. A ese nivel, imagínate.
Además hay una parte que vos la mencionaste al pasar que para mí está buena que se sepa más de lo que la gente supone, que si bien parece todo color de rosas el ser futbolista, vos decís, qué divino, te fuiste a Brasil. Cuando vos llegás a Brasil, una vez que pasa todo el boom de llego, me contratan, todo lo que sea, el día a día pasa a ser duro porque vos entrenás todo el tiempo, concentrás todo el tiempo y jugás todo el tiempo, pero después cuando llegas a tu casa, estás, en el caso que tienes familia, con la pareja, lo que sea, pero después estás solo. O sea, estás mucho tiempo solo. Cuando nosotros somos muy familiares, muy el uruguayo muy familiero, muy de estar con sus amigos, de ir a la Rambla, de juntarse, vas a estar solo.
Sí, sí, es tal cual. Es duro. Y está. Viste, es cuando se dice, ves una parte del iceberg. Es tal cual. Se ve una parte sola del iceberg del jugador de fútbol. Y lo que conlleva detrás de eso, o debajo del agua, es. Y hay más frustraciones que alegrías. Las alegrías se pasan en un segundo o se viven así, y las frustraciones o las cosas que no son tan lindas parece que duran un millón de años. Y está, y ahí está en uno en saber si se puede disfrutar o tratar de disfrutarlo como sea, porque está bueno. Yo, a mí mi viejo y los amigos de mi viejo que juegan al fútbol me dicen, disfrutá porque se pasa rápido, disfrutá. Y si estás jugando, no estás jugando bien, te están criticando, ¿cómo haces para disfrutar? No es tan fácil disfrutar. De la boca para afuera lo decidí, pero no es fácil. Y tal, y el llegar así solo, el no tener un apoyo después de un partido, capaz que anduviste bien y querés llegar y que te digan, pa, qué bien anduviste. A mí muchos no me decían eso, pero sí ponerte, pa, qué buena jugada te mandaste, yo qué sé. O te faltó esto, capaz que la próxima puedes hacer esto. Bien de mi viejo, ¿viste? Mi viejo nunca me decía, jugaste bien o jugaste mal. Me decía, si jugaba bien, me tiraba, estuvo bien, te faltó esto. Si jugaba mal, te faltó esto y lo otro, así. Nunca me elevaba ni tampoco me llevaba al suelo. Y tal, no tenerlo fue como...
Y además también tiene eso de que vos, por ejemplo, ganás un partido importante, ganás un partido clave... Y en otro fútbol se usa mucho lo de cada uno se va para su casa. Llegas a tu casa y en tu caso puede haber pasado que no hubiese nadie. Entonces, en la soledad de tu casa, como que bajás demasiado el nivel de decir, yo quería compartir con 3-4 amigos un rato, cenar, disfrutar, haber hablado del partido que ganamos o de la final capaz que ganaste. Y eso no lo tenés, porque el entorno tuyo lo tuviste que dejar para perseguir el sueño, para crecer en la carrera.
Es así. Y bueno, hay que hacerse. Capaz que el día de mañana todo sirve de experiencia. Y todo sirve para aprender, todo sirve. Esa frase que dicen, no hay mal que por Dios no venga. Y es tal cual. Yo dije, capaz que lo ves todo negro, ves todo oscuro, decís, para, ¿cómo salgo de esta? Y después a las cansadas allá que sale el fruto de ese sacrificio, decís, pa, mirá, ¿te acordás cuando yo estaba así? Era por esto que me hizo ser fuerte, o mismo, yo qué sé. Yo tomo mucho la fractura mía que tuve en aquel momento.
Que también te voy a preguntar por esa después.
Un punto bisagra o clave de hacer un clic en mi vida y en mi cabeza. Y ahí fue, como digo, pa, si no fuera por esto, capaz que no era tan fuerte mentalmente. Y así fue.
Si querés, ya vamos a eso, porque en la biografía dije resurgir como el ave fénix, que suena muy lindo. Pero tu resurgir fue muy complicado, porque vos vas a Peñarol, a los ojos de la gente cumplís el sueño de llegar a un cuadro grande, un año en el cual mal o bien jugás, tenés actividad, y de repente el mismo club que te fue a buscar como joven promesa y apuesta, te deja libre, Y me imagino que haber sido un baño, no sé si es realidad porque suena feo, pero es como, te quería, está, no, gracias. Volver a Fénix, volver a salir de los flashes, volver a salir del foco. ¿Con qué, o sea, cómo haces mentalmente para decir, está, volví acá, pero tengo que, yo quiero seguir creciendo? O sea, yo sé que puedo dar más que lo que Peñarol opinó que no.
Ni yo sé cómo dice. O sea, creo que fue terquedad, eso que te digo de ser cabeza dura, de hacer caparazón, porque no quería. Yo el primer día que me voy para Fénix, entreno, 1 de febrero fue, me acuerdo. 1 de febrero, el otro día con el cumpleaños de mi hermana. Entreno y era como un vacío. Volví llorando a casa los primeros 3 días, porque el 5 ya jugábamos por Sudamericana. Y los primeros 3 días fue, ¿cómo hago para salir de esto? Y ahí hay una frase, como, claro, volvía llorando, todo el trayecto eran 25 minutos, 30 minutos, porque trancaba el boulevard, como. Y llegaba y medio con los ojos, abría la ventana para sacarme los ojos. Y ahí me llegaba, ¿estuviste llorando? No, ¿qué voy a estar llorando? Y me hacía superado. Y ahí mi viejo me agarra y me dice, ¿tenés un camino? Es sencillo, me dice. O te dejas estar y empezás a llorar al cuarto y arrancás cuando vos querés después del duelo, o pasás página y le damos fuerte. Y cuando me dijo eso, y no hay chance. Le doy fuerte, aprieto el acelerador y sigo. Y le metí, ¿qué fue? El 5, allá el 5 ya me abrieron la pierna. Me pegaron una patada en la rodilla y me hicieron como 7 puntos y yo digo, pará, todas cachetadas.
Va a estar difícil.
Va a estar, enseguida viene la pandemia y ahí uno, viste, no se da cuenta qué pasaba. Pero me vino bien, viste, separate. Ahí hace a mí, con todos mis compañeros de Peñarol, Fútbol 8, pa, todo lindo. Y cuando volvemos de la pandemia, empecé a jugar, me distiendo. El posterior. Bueno, está. 10 días después vuelvo contra Danubio. Al otro partido, Nacional, y me fracturo.
Contra Nacional, además.
Contra Nacional. Aparte, claro, yo lo tomaba un partido más porque está, es un partido más. Una cosa es Peñarol Nacional y otra cosa es Fénix Nacional. Quieras o no, o sea, yo amo a Fénix y te lo digo. Y todos mis compañeros me venían, vos, hago un partido más, vos tranquilo. Sí, ya sé que es un partido más. Y 3 minutos 41 me fracturo el tobillo. Y otra cachetada más. Fue ese año, yo te decía que ni una.
Claro, porque además venías de ser, vamos a hablar más cruel, de ser echado de Peñarol, y en tu camino de decir voy a volver al nivel donde yo quiero estar, no podía volver. O sea,
no, es que lo veía tan lejano, ya lo veía lejos, pero lejísimo. Y mismo también el volver a Peñarol nunca se me vino a la cabeza que sea tan rápido. Yo lo pensaba añares después.
Pero en la lesión esa, ahí lo que cambia es que no es que tenés 10 días y volvés.
No,
es una fractura.
Claro, no era la distensión esa. Pero eso también, viste, yo que tenía, soy ansioso de por sí, pero en ese momento decís, pa, mirá, ya son como, ahí los médicos me decían 4 o 5 meses. Y yo venía de una distensión y me quería apurar y me decían, pará, no seas ansioso, son 10 días, tranquilo. Y me viene a tocar esta de 4 o 5 meses, me decían los doctores. Ay, ¿dónde me metía? Y el primer día me fracturo, al otro día me levanto con yeso, todo molesto. Y lo primero que hice, después de desayunar, todo, y arranqué a entrenar. No me quedaba otra, arranqué a entrenar. Mancuerna, abdominales, todo tren superior, Compex, las piernas, ya. No dejé picar ni un día. Y ahí arranqué de vuelta. A los 14 días me cambió el yeso, me puse uno funcional para poder caminar y recuperar la función del pie, ¿viste? Está, a los 42 días me sacan el yeso y ahí arranqué la recuperación. Y a los 88 ya estaba jugando Copa Sudamericana contra Independiente.
O sea, menos del tiempo.
Sí, eso ya lo sabía. Yo ya me iba. Me decían, no, son como 3 meses y medio, 4. Después empezaron a bajar porque veían que venía rápido. Y digo, no, yo voy a llegar. Entré 15 minutos en el Viera. Menos 10 minutos entré en el Viera. Me dio para tirar un caño. Tiré un poco de magia.
Y ahí dijiste, listo, pasó, estoy de vuelta. O sea, ahí tenés
ahí
como...
Dije, sí, ahí dije, pa, qué rápido volví, no necesité adaptación. Siguiente partido, titular, allá en Argentina, contra Independiente. Jugué 60 y poco de minutos. Un ahogo me agarré, dije, me va a costar la recuperación.
Estoy bien, pero no tanto.
Claro, y al otro partido, contra River. Voy a abrir contexto, ¿no? Carrasco de DT. Ok, bárbaro.
También te voy a preguntar por ese hombre.
Carrasco de DT. Yo venía, te dije, 10 minutos de Independiente, 60 de titular. O sea, en dos partidos me metí de titular. River en el Saroldi. Me saca los 31 minutos. No sabía dónde meterme. Caliente. Esas lágrimas de ira. Todo junto. Y yo decía, ¿qué año?
Aplicaba perfecto la de qué año.
Sí, qué año. Y ahí, bueno, yo siempre digo de que el hombre que van a nombrar ahora, JR, me hizo lo bien posible, pero me dio otras herramientas, me preparó mentalmente de otra manera, en ese sentido, viste, de no ser el mimado, de no ser ese niño caprichoso. Porque claro, era un niño caprichoso. Después me di cuenta y digo, qué pendejo de mierda, me hubiese pegado la cabeza contra la pared. Y el loco la sacó por ese lado. Pero mamá.
¿Que te las hizo o te las hizo?
Pua. Si cuento, me puse a correr una semana entera afuera. Esto 2021. Imagínate, 2021, estamos en 2022 y jugué un mundial.
Claro, 2021, Carrasco te tenía corriendo.
Yo estaba en Fénix corriendo afuera porque había errado un penal. Porque le dijo que lo pateé otro, lo pateé yo porque me lo habían hecho a mí. Y salgo para después, empatamos 1-1 contra River. Que ese fue mi primer partido de 90 minutos después de la fractura. Que fue el otro año, viste, que se jugó todo junto, sí. Clausura, cualquier cosa. Y ahí me dice, ¿por qué lo pateaste vos? Porque los jugadores decidimos entrar a la cancha, le digo. A correr todo.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¿Sos canchero?
Me sacó, no jugué contra Torque. Jugamos entre semana y fin de semana. Contra Torque me puse a correr afuera. Me decía, hasta que no pida disculpas, me entra. Y jugamos el viernes, el sábado. Jugamos el sábado, el domingo, en la plaza. Hasta que no pida disculpas, no jugaba. Estoy hablando un viernes, yo estaba corriendo intermitente afuera, me estaba matando. Y agarro y bueno, y me arrimo, trabé orgullo. Pues claro, ¿qué va a pedir disculpas para tener un penal?
Sí.
Y eso me pasó en la cabeza. Y nada, yo no pido disculpas. Me bajé, dije, tengo que te pido disculpas. Tenía que ser más compañero, va. Al otro día o a los dos días, titular. Y ahí arranqué a jugar.
Y ahí arranqué de vuelta. Y después de todo eso, después de ese añito, se termina acomodando sobre el final todo. Y Peñarol, en una cosa muy rara, porque Peñarol no suele dar esas revanchas tan rápidas. Y tú, si bien tu ida había sido muy comentada con gente en contra y gente a favor, Peñarol va, apuesta por vos de vuelta, vení. ¿Cómo es para vos? ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, está, ahora sí? Me dieron una segunda chance, las chances no son para cualquiera.
No, aparte estaba convencido que había cambiado la posición, también Carrasco me cambió la posición. Estaba jugando de interior y jugué hasta marzo, fines de marzo ahí en Fénix. Y ya me había llegado, creo que estaba jugando Liverpool Rentista. Si ganaba Liverpool, Peña clasificaba a la Libertadores. Ganó Rentista, Peñarol Sudamericana. Y ahí me preguntaban, si viene Peñarol, te iría, sí. No jugaba Libertador, jugaban Fénix y Peñarol, jugaban Sudamericana los dos. Sí, me quiero ir para Peñarol. Y mi viejo no estaba del todo convencido porque no le gustaba que me critiquen tanto. Me odié. Como vos decís, era muy dividido. Si me diría 75-25. Y de que no querían que vuelva. Y mi viejo decía, ¿estás seguro, Agustín? Mira que en Fénix va a jugar también Liga Sudamericana. No, pelado, quiero ir para Peñarol, me tengo fe. Mi vieja dice, sí, andate. Ahí viste, se vio la familia, nada que ver.
Claro.
Y está, y ahí me... Te estoy hablando que fue también 2021 empezamos con Carrasco, clasificamos Sudamericana, Peñarol clasifica a Sudamericana. Juego sudamericano con Fénix, los primeros dos contra Torque, perdimos. Peñarol clasificado contra Cerro Largo. Y yo ya sabía que eran mis últimos partidos, pero los jugué a morir. Los últimos dos de Fénix los jugué a morir. Y me decían, pará, no juegues.
Dale, tranquilo.
Dale, tranquilo, que mirá, te vas para el otro lado. No, no había chance. Y ahí sí me dio la oportunidad. Criticado, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a ser el primer gol? Fin de 2021. Llego, primer partido, asistencia. Segundo partido, gol.
Una de las críticas cuando te habían dejado libre era todo muy lindo con la dinámica, pero le falta gol.
Se le apagaban las luces. Se me bajaba la general. Y empecé a hacer goles, empecé a jugar en equipo. Antes jugaba individual, que no me servía para nada. Empecé a jugar en equipo. El equipo muy joven, liderado por el Mota y el Mono, que fueron... Bueno, está, como jugadores sí ya sabemos lo que son, pero como personas fueron los más, los mejores cracks. Y llevaban un grupo joven a hacer cosas grandes. Por más que capaz que no se terminó con lo que queríamos, que era la Sudamericana, pero llegamos hasta ahí, que fue algo que hace años no se generaba. Todo lo que, cómo se vivió, fue algo hermoso. Y ahí me fui agarrando confianza, empezaron a tener cariño. Siempre fue un amor-odio igual que me tuvo la hinchada ahí.
Sí, era de visto de afuera, era como muy rara esa relación.
Sí, era rara. Pero tal, la llevé, no sé ni idea. Y ahora también, me fui amor-odio. Me fui por, supuestamente ella, por la puerta de atrás. Yo considero que me fui por la grande. Porque le dejé parte de mi pase a los cuadros, al cuadro que soy hincha. Que cuando me podía haber ido libre, ¿no? Y me quedé para dejarle plata. Capaz que no era la fecha que tenía pensada, pero fue muy dinámico.
Y las oportunidades a veces no esperan.
Y no pasan dos, tres veces, ni una.
Te vino a buscar, además en ese momento, te vino a buscar el campeón de la Sudamericana, un cuadro importante de Brasil, con diferencia salarial que me imagino que era impresionante, y era el hecho de decir, me llegó esta oportunidad ahora, si la suelto, ¿cuál va a ser la próxima? No sé.
Sí, mismo con todo lo que venía pasando, ¿no? A mí me llega esa oferta y yo la dije que no porque me quería ir a Europa. Cierra el periodo de pase de Europa, yo tenía lo del doping. A todo eso de 2021 me tocó el doping.
Y, otro tema que voy a meter.
Y ahí se me juntó todo, porque ¿quién me va a llevar? ¿Qué club me va a llevar teniendo un caso de doping abierto? Pudiendo haberme suspendido 2 años. No me agarraba nadie. Paranaense vino y ofreció. Me pareció raro. Al principio dije, pará, vamos a dejarla en stand-by. Después ya empezaron a hablar, obviamente, de otras cosas más puntuales. Y me abrieron los ojos, dije, pará, no la tiremos más, no la esperé, déjamela ver. Y ahí me salió, no me puedo ir ahora, tengo que jugar el clásico. Jugamos el clásico, aquel clásico ganamos 1-0 por un gol de penal, con 10. Y dije, pa, este es mi partido. Y la agarraba, y fue mi partido. Y tal, y una vez que termina eso, dije, bueno, me puedo ir por la puerta grande, porque... Se me dio todo. De los últimos 4 clásicos había sido entre la figura. Dije, está para mí. Sale lo del doping. Me exoneraron, me dijeron todo bien. O sea, fue un error de ahí mismo del hotel, de Conmebol, de club. Dale, bárbaro. Un viernes, sábado jugamos contra Danubio. Dije, voy a jugar para ya la despedida. Me fracturó en 5 la cara.
¿Te parten un cabezazo o fue un piñazo?
Un cabezazo. Y ahí dije, no esperemos más, agarrar la oferta y me voy.
Que eso también, si bien es una señal un poco fuerte, si crees en las señales, es también un ojo lo que estás dejando pasar, porque te puede volver a pasar la que ya te venía pasando varias veces.
Sí, no ni lo pensé. De aquella señal que me dio mi abuelo, porque yo sé que fue mi abuelo, para tomar la decisión de que me tenía que seguir por mi sueño, a esta que fue, me tengo que ir. Y así fue.
Después vamos a volver a esto, pero... Hablaste del Mota, hablaste del Mono. ¿Qué otros referentes que si bien tenés 24 años, te cruzaste con importantes, sé que el Lolo es otro. Okay. ¿Qué otros referentes has tenido en el fútbol que decís, suerte que me los pusieron en la carrera porque me ayudaron mucho a ser lo que soy hoy?
El Lolo, el uno, obviamente.
El Lolo todos hablan maravillas. Y me encantaría que alguien, o sea, si bien lo han contado, que alguien explique qué es lo que hace el Lolo para ayudarlos a ustedes, a los más jóvenes, que son todos los que se han ido de Peñarol, Brian Rodríguez, Darwin, el Facu Torres, todos hablan del maravilloso.
Es que es una persona hermosa, que lo jugó en Europa, bueno, ídolo en Peñarol, selección, todo lo que conlleva, viste, el una carrera exitosa, y él se preocupa para que vos, que el joven, que el juvenil que está subiendo, progrese, de que siga creciendo, de que disfrute. Entonces vos, pará, al final termina siendo un padre en el fútbol, dentro del fútbol. Si bien, imagínate, yo tenía a mi viejo que está dentro del fútbol, tener esa clase de persona así que te ponga abajo el ala, digamos, y te ayuda a crecer, yo siempre le digo, yo voy a ser un eterno agradecido a él, porque cuando llegué a Fénix tenía 16 años, que se fue, que como te digo, subía y me bajaba, y andaba bien y me bajaba, y él me agarraba y me decía, vos tranquilo, disfrutá.
Claro, justo lo tuviste, una obra medio divina, la tuviste en Fénix y en Peñarol.
O sea, cuando voy para Peñarol, imagínate, él decía, no puedo más, vení, venite. Porque aparte había también...
¿Para, me estaba diciendo lo de en Fénix cuando subís?
Me agasajó, me decía, vos disfrutá, sí, desfachatá. Yo era muy cuadrado, yo hacía las cosas muy estructuradas, y agarró él y me dice, vos, liberate. Y ahí empecé a liberar de cabeza, y empecé a jugar más liberado, empecé a dejar cábalas, que eran tipo, me tenía obsesionado, y me hizo disfrutar del fútbol. Y hoy en día, cada camiseta con la que debuto, en selección, bueno, está ahora la de Mundial, la de Paranaense, la de Peñarol, le he dado, creo, pero todas, cada una se la voy a dar a él hasta que termine mi carrera.
Como gesto de agradecimiento.
Sí.
Y después del Lolo, dijiste el Mono, dijiste el Mota.
El Mota, yo lo tuve en mi primer pasaje en Peñarol. Pero claro, tuvo dos lesiones.
De la rodilla.
Claro, son 6 meses y vos fíjate, más de 6 meses, un año, como quien dice, que entrecortado. Y claro, no había tenido la posibilidad, como me pasó en este segundo pasaje, de compartir tanto con él, y es muy similar a lo que hacía Lolo, ¿viste? Nada más que a su manera, porque cada uno, ¿viste?, tiene su manera. Pero se adueñó, digamos, de ese vestuario y lo llevó muy natural. No siendo marcando, pues nosotros sabíamos que era el más grande de ahí, junto con el Mono. Marcaba su respeto, pero nos dejaba ser en ese sentido, ¿viste? Nos dejaba muchas libertades, obviamente no pasando, no. Y si nos pasábamos, a veces nos dejaba, ¿viste? Y así, ¿viste? También. Me ayudó a crecer, a ver otras cosas, se quedaba conmigo a entrenar las dos piernas, me decía, vos tenés que los controles, tenés que decidir antes lo que vas a hacer, viste, cosas, detalles que yo, cada jugador juvenil lo tiene que valorar, y si escuchás a gente así, es porque te lo puso en la arriba y es para bien. Y ayer justo lo vi, nos pegamos un abrazo, una hora y media hablando, y vos fíjate que tiene 13, 14 años más que yo, tiene una familia consolidada, una carrera exitosa, dos mundiales.
Y ya al fútbol le ganó por goleada ya.
Por goleada, Inter, Napoli, todo, Champions. Y el loco se sienta una hora y media a hablar contigo, son cosas que se valora, y yo la valoro y le soy agradecido.
Te cambió.
Pasivo.
Sí. Te tiraron para aprovechar y meter los nombres.
No sé. Bueno, ahora que fui a la selección, Suárez, Godín, Ley, son todos. Me dice camada toda junta, viste, que se dieron. Se dieron manija entre ellos, no sé, que son todos buena gente, buenos jugadores. Nada.
Ahora te voy a llevar a algo que también has dejado de pasar. Tus compañeros, se sabe que sos muy profesional. De hecho, creo que públicamente debe de ser de los jugadores de la actualidad que más tienen fama de profesional. Pero, dicho por compañeros tuyos, a veces sos demasiado profesional. Que en tu forma de ser, por ejemplo, en tu actividad normal, ¿qué te permitís y qué no te permitís extra futuro?
¿En comidas o
en lo que sea,
acciones?
Por ejemplo, desde salir a bailar, desde tomar alcohol cada tanto, desde dormir poco alguna vez. ¿Cómo te estructurás el decir, no, mira, yo estas cosas no las hago? ¿O estas cosas yo sí las hago porque son de profesionales y me van a ayudar?
No, en campeonato no hago nada. En el sentido de no tomo alcohol, no me paso con las comidas, como muy estricto con mi alimentación. Me tengo que dormir 8 horas y en la noche siempre, porque recupera, eso es más científico, más para la cabeza también. Pero en vacaciones, por ejemplo ahora, todavía no me di el permitido del año. Pasa que tampoco me gusta mucho lo... No es que no me gusta, prefiero más lo dulce que lo salado.
Pero a ese nivel, el permitido del año.
Y sí, es el permitido del año. Me dio en vacaciones ahora y no sé si mi hermano me está dando manija para que me clave una hamburguesa. Mucho no me llama la atención. ¿Qué me llama más la atención? Un alfajor de chocolate con dulce de leche abundante.
Pero a su vez tenés asesoramiento, como decías, tenés otro personal trainer, tenés fisio que trabaja con vos, nutricionista, cambiaste tu régimen de alimentación adaptándolo según tu cuerpo y según lo que la ciencia indica que es lo mejor para. Todo eso para un pibe de 24 años es como una locura decir, pará, todo eso ya lo tenés.
Sí, o sea, capaz que es un poco estricto, pero está. Si lo pienso así, está, pa, qué montón. O si me lo tirás así en seco, digo, pa, qué obsesionado que soy. Pero después pienso y digo, yo pienso jugar en la elite hasta los 36, 37 y creo que si te empezamos a sacar cuentas, puedo llegar a los 36, 37 a un mundial. Ojo. Entonces yo me cuido para eso. Para estar, viste, bien y llegar lo más vigente posible a la elite a esa edad.
Pero ahora además que estás, por ejemplo, en fútbol uruguayo es más común que si querés progresar tengas que hacer cosas extra. Pero en Paranaense tiene una estructura espectacular. Igual trabajás con otro profe, igual trabajás con otro nutricionista.
Y, sí, pero eso porque me gusta ser mejor. Por ejemplo, este año justo que me cambié de equipo, cambié de fútbol. Bota, me sirvió para ver cómo era el fútbol y todo, pero yo voy a buscar ser mejor. El año pasado se me dio acá en el fútbol uruguayo, pero yo voy a buscar ser mejor allá también en Brasil. De mejor, pero literal. Pues no sé qué es lo que busco en realidad. Porque la perfección, ¿qué es la perfección?
Es como la felicidad, la puedo perseguir.
Claro,
no sé si la vas a alcanzar.
No sé qué es, pero voy y me gusta llegar a eso. Y está, y ahí es una competencia natural entre Agustín y Canovio. Nada que ver. Pero el que van a ganar los dos juntos, porque uno se potencia a otro.
Pregunta de curioso, ¿de dónde viene tu festejo? Las manitos de Spider-Man.
Na, 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 na.
¿De dónde viene? Porque aparece de un día a la nada, justo en ese año que Peñarol se florea y anda muy bien. Y después es algo que es como una marca, como Bale tiene lo de hacer el corazón, vos tenés esas manos, ¿de dónde viene?
Sí, pero igual no acá en Uruguay soy el, digamos, y ahí en Curitiba, porque tal, lo hacen 1,5 millones de jugadores.
Sí, sí, justo a la par tuya, Julián Álvarez también lo
el Kun fue el que le arrancó, y ahí fue el que arrancó, digamos, para mi lado, porque el Kun hace el gesto, mi hermano se miraba todos los streams del Kun, y le encantaba cómo jugaba el Kun. Y cada vez que hacía un gol en el Liga Universitaria de mi hermano, festejaba con el jet, los cuernitos.
Las dos manitos.
Las dos manitos de Spider-Man. Y el julio, no más, 15 de julio, que fue el partido de Sudamericana contra Nacional, mi hermano 3 días antes había jodido la rodilla. Y le digo, voy a hacer un gol y te lo voy a dedicar. Me dice, ¿cómo? Ya vas a ver. Hago un gol que está, hoy en día quedó para la historia. Y me quedó ya y me le pusieron identificado. Ya acá en Uruguay es como, digamos, una conmemoración mía.
O sea que por honor a tu hermano y por honor al Kun sería el,
y sí, un poco línea. Sí. Va, se dividen las ramas.
Hablamos de un personaje que quiero tocar un poco más, que es Juan Ramón Carrasco, porque además lo raro de tu carrera en Fénix es que debutás con Rosario Martínez, que como hablamos tiene una forma de juego conservadora, más defensiva y demás, y pasás a jugar con Juan Ramón Carrasco, que es el arte del ataque, el arte de las jugadas. Y tengo comentarios que me hicieron cuando estuve preguntando que en tu segunda vuelta en Peñarol, el Agustín Canovio, vos dijiste en cuanto a la posición, llevó a Peñarol jugadas de Carrasco. O sea, tan así es que lográs agarrar lo mejor de Rosario Martínez y lo mejor de... ¿Se puede? ¿Un jugador puede llegar a decir, absorbo esto y esto y me transformo en esto?
Sí, tal cual. Es que es fácil. Porque con Rosario hacía correr para todos lados. Vos fijate, me ponía de 10. Me ponía al principio ahí en la formación, me ponía más que aquí la fichita que mueve, me pone de 10. Yo decía, está armador, no corro, dale, bardo. Tenía que relevar al lateral, como si se llegaba a subir, relevar al lateral, a los 5, a todo el mundo. Entonces pasé corriendo y ahí fue que agarré, digamos, esa dinámica. Y después con JR, 350 jugadas, y había una que me calzaba perfecto. Le hice la rapidita. Volante juega con punta para el 9 y yo paso por el medio de los dos. Y ahí el 9 me la deja servir.
Ahí entra por derecha, digamos.
De por derecha, ahí va. Y ahí yo se lo dije al Facu y al Canario. Vos ponete acá, yo te la voy a dar, dásela al Canario y yo paso. Y el Canario me la va. Y hicimos como 3-4 veces y llegamos hasta abajo del arco. Una locura era. O sea, me generaba la jugada para mí.
Claro.
Pero estaba...
Un vivo bárbaro.
No la terminaba yo igual, porque después, ¿qué pasaba?
Tiene que estar en la línea medio.
Pasa al medio. Si no, va a sentarse al banco.
Claro.
Y ahí quedó.
Pero eso de las tantas jugadas de Juan Ramón Carrasco, ya es un mito, una leyenda. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo hace para implementarte las jugadas? ¿Cuál es tal jugada? ¿Los números? ¿Cómo te enseña todas esas jugadas?
Yo el primer día que llegué te las hablo. Y te hace parar, te trae dos, tres jugadores y te hace hacerlas, ¿viste? Esta se llama tal. Y después jugás el partido. Al día siguiente o a los dos días, táctico. Son todos los días tácticos y vas repasando la jugada. Son 60 minutos de táctico. O 40 minutos de táctico y cuando querés ver, la sabes toda. Y donde no te hayas olvidado una o estés desconcentrado.
Pero es el tema de las jugadas en otro deporte, por ejemplo, en el fútbol americano o en el básquetbol, es como más marcado el hecho de ahora entramos y hacemos la pantalón, hacemos la cuernito. En este caso, ¿es así o simplemente son jugadas que vos tenés que tener en mente para por contexto hacerla después?
A ver, por contexto hacerla después, porque no vas a gritar, vamos a hacer una rapidita.
Claro,
no. Es que yo qué sé, él las nombraba así. Pero dentro de la cancha, yo qué sé, yo controlaba, ya sabía que iba a jugar para allá, hacia el punta, y el punta sabía que se tenía que jugar a 9.
Claro.
Y a todo ese movimiento, yo cuando jugué para afuera ya tenía que estar pasando.
O sea, eran automatismos que se generaban.
Sí, que lo generaba él. Porque ahí, pila de veces que estabas jugando, vos estabas concentrado en el partido y tenías la voz de él. Rapidita, rapidita. Y no daba, no entraba porque había un jugador ahí que te estaba marcando. Y no le decías nada. Y agarra la vuelta, rapidita, rapidita. Y claro, y en una agarré, yo giro y le pego al arco, porque estaba cerca del arco. Tirame una rapidita, me dice, tirame una rapidita. Y salta el Rusito Rivera. Y le dice, pará, Juan, ¿qué quieres que le diga? Ah, sí. ¿A quién sacó? Al Rusito.
Por contestar de costado.
Y agarra, me pone otro zurdo, por el lado derecho. Plena cámara, transmitían todos los partidos, le gustaba, tenía el micrófono cerca. Canovio, me grita, te pongo otro zurdo, a ver si me querés tirar una rapidita. Me seguí insistiendo en la rapidita. Pua, no te... Y vamos después, y voy yo y las hago en Peñarol.
Claro.
Porque sale, no sé, es como que... Si tan fino, sale. Una locura,
O sea que el Juan Ramón Carrasco, con toda esa locura, termina dejando, más allá de toda la fama que tiene de showman, partes tácticas o instrucciones tácticas son muy aplicables y muy efectivas.
Total. Hay alguna que no las hacíamos nunca, pero. Y tampoco las veo que las hace mucho. Pero él estaba convencido y a la larga te convencía de que salía.
Y que podían ser.
Claro.
Con 24 años y mucha carrera por delante, ¿haces el ejercicio de evaluar tu carrera? O sea, ¿pones una pausa, ponele ahora que estás de vacaciones, en un momento que estés solo y decís lo que logré, las que pasé, las que viví, lo que me queda? ¿O simplemente seguís para adelante como en la cancha?
Si me pasa, si me paro a pensar todo lo que logré, todo lo que pasé, me pongo a llorar. Porque me generan, no sé, como unas emociones mezcladas. Y se me vienen muchas cosas a la cabeza y ya sale la lágrima.
O sea que evita para no llorar.
Evito para no llorar. Mismo de emoción, de tristeza, de angustia, de todo, un poco. Y mismo mi cabeza es así. No miro para los costados, en el sentido de que tengo más, aprieto el acelerador, si tengo un problema me lo llevo a rastro. Y así me está yendo bien, obviamente, que está adentro de la cancha, tengo que mirar para los costados, pues si no me comen la pelota.
Sí.
Pero sí, no sé, no. Por ejemplo, ahora en el Mundial que me tocó debutar 10 minutos, y está, uno siempre va a querer más, pero es un logro que pocos jugadores de fútbol tienen ese privilegio. Y hoy capaz que lo veo con esa cara o con ese pensamiento, pero más adelante van a pasar los años y te voy a decir, debuté en un mundial. No es para poco. Y no es poco, es muchísimo. Pero una vez que estás ahí y ves como es el contexto de que los jugadores son cracks, todo, estás en lo máximo que puedes jugar a nivel futbolístico. Y los veía y estaban a la par tuya, era todo muy parejo.
Claro, como que ves a los compañeros y decís, estoy
claro,
a nivel.
No, y ves a los rivales y decís, no son ningún cuco. Y que vos lo ves, yo que sé, ves a Cristiano Ronaldo y obviamente que es un crack, todo, pero.
O sea, puedes jugar a la par del nivel.
Hace que lo mismo que hace Eddie Suárez. Está obviamente que con otra, con su toque, viste, de él, pero hace exactamente lo mismo. No vas a ver ningún flash que se traslade en 0,5 segundos en velocidad, no, son todos, están a la misma velocidad. Y vas a decir, y te genera, viste, esa película. Entonces al final es todo lo mismo.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro. Y uno que venía trabajando, te esforcé, todo. Bueno, esta vez me tocó 10 minutos, pero sé que la próxima no hay chance. Te lo digo acá, grabado.
¿Qué he grabado?
Estamos, ¿qué fecha es?
9
de diciembre de 2021. Después, no termino todavía el mundial.
2022,
no termino el mundial.
En el próximo mundial no hay chance contigo.
En el próximo mundial no hay ningún tipo de chance.
Y algo mencionaste en cuanto a la hoja de ruta. ¿Tenés una hoja de ruta o vos decís? Porque el fútbol es muy difícil de planificar. Como dijiste vos, las lesiones te pueden complicar. Un doping te puede complicar, como te pasó a vos. O un falso doping. ¿Tenés una hoja de ruta o voy, sé que quiero llegar a lo máximo, pero sin ponerle nombre a lo máximo?
No, yo para mí yo no me pongo un techo. Ni capaz que lo tengo, pero no sé cuál es, entonces no me pongo techo. Describirlo antes o decir, ahora después voy a jugar bien esto para después irme a... Ya lo hice y no me funcionó. En el primer pasaje estaba más desesperado en irme de Peñarol que en jugar y en disfrutar. El segundo estaba aprendido y se dio y me fui al fútbol brasilero. Y ahora, digamos, tengo mis objetivos, obviamente, pero no mi sueño, que es jugar en Europa. Pero si se da, o como se dé, de la manera que se dé, se va a dar, te lo digo ya. Porque es así, mi cabeza es así. Después pásame el libro ese que me mostraste.
El secreto.
Ese.
Te lo voy a llevar. Te lo presto.
Pero no me armo una ruta.
ya estamos cerrando. Vamos a dejar algunas preguntas más distendidas para ver que la gente te conozca más. ¿Qué hace Agustín Canovio en un tiempo libre? ¿Series, películas?
Series, play y
¿qué mate. Series?
¿Qué mate?
Tenés que gran cebador de mate.
Gran cebador.
Era el momento de, sí. de decirlo.
Hoy no fue mi día.
En o sea, mate, hoy te distraje.
Claro, no podía estar en muchas cosas, pero tengo. Y ahí internacionales.
Sí, no solo acá, en todos lados, donde sea va bien.
Va, me revuelvo en eso.
¿Series? ¿Series muchas favoritas? Series. ¿O series que te gusten bastante?
Los Peaky. Ahí me la van a criticar, pero The Walking Dead me la vi. Y está, y dentro de todo me gustó. Y después, miro muchas series, pasa ahora, no me las acuerdo. Pero sí, miro
Vikings.
Zapa. Vikings. ¿Qué tal? Ya hablamos de esto aparte.
Que ahí tenés un look vikingo, ahí va.
Me lo hice, tengo tatuaje todo.
¿En serio?
Claro.
Tatuaje vikingo.
Brújula vikinga.
¿Otra de estudios, cómo venís?
Ahora estoy estudiando portugués. Porque si no se me va el tren. Entiendo todo, pero para falar...
¿O falo?
O falo muy poco. Muy poco.
¿Y estudios, el liceo terminaste?
Terminé el liceo, 2019. Terminé tarde, ¿no? A mi tiempo, pero terminé. Y ¿no? Ahora he enfocado en el fútbol, estudiando alguna lengua que otra.
Ahora sí, gracias por venir, gracias por la charla, gracias por los mates. Y lo mejor para lo que venga, me gustó lo que prometiste que vas a lograr. Y voy a estar atento, te voy a estar siguiendo.
Más te vale.
Te voy a estar atomizando. Para
sí.
Para que persigas bien esa zanahoria. Gracias, Agu, y disfrute de tu día de vacaciones y buen regreso.
Muchas gracias por la invitación, muy extendido. Ya había cosas que la de la serie ya la sabía.
Ya la habíamos
hablado. Pero sí, estuvo muy, muy extendido, muy buena. ¿Y a quién quería? ¿A Lolo?
A Lolo.
Ya lo voy a escribir.
Vamos a tener que traerlo.
Ahí él te va a contar todo. Ahí te va a contar todo.
O sea que el Lolo es, internamente, es el más pedido. Creo que nunca me han pedido tanto un jugador como al Lolo a decir...
Tiene muchas cosas para hablar, ¿eh? Más allá de su carrera, todo lo que le pasó a él, está salado.
Es más, creo que en el podcast con el Lolo, yo no voy a hablar.
Le
voy a decir, hola, ¿cómo estás? Y que él hable
ya
una
hora. Ya la biografía habla por sí sola.
Claro, ya está, no voy a hacer más nada que eso y que después hable.
Es un fenómeno.
Hasta acá llegamos, muchas gracias. Antes de bajar el telón, los agradecimientos. Gracias Maxi Rosales, el hombre de los diseños. Gracias Diego Cotelo, el hombre del audio. Gracias Dolex por el sponsoreo. Gracias Santi, el famoso Doc, que hizo las veces de productor de este capítulo. Como dicen ahora los pibes, gracias a la comunidad de INTP. Gracias a esos que capítulo a capítulo escuchan, se copan, me hacen críticas, me hacen sugerencias. De verdad, muchísimas gracias. INTP vive en redes, cualquier cosa la seguimos por ahí. Chau, tengan la mentalidad del Agus Canovio, denle para adelante que algo bueno va a venir y, por supuesto, sean felices.